En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estoy encantada porque repetimos invitada. Repetimos invitada. Sí.
No, tema no, pero invitada sí.
La anterior vez hablamos del match perfecto entre el directivo y la organización. Y creo que fue un programa muy interesante. Y me hace mucha ilusión que nos acompañe de nuevo Carmen. Carmen Tuñas es muy consciente del reto que supone identificar y atraer el talento adecuado para dar respuesta a las necesidades de cada organización y actualmente es socia de AmRob, que es una empresa global de consultoría de liderazgo que ofrece servicios de búsqueda de directivos, consejos de administración y asesoramiento en liderazgo, ni más ni menos.
Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros esta otra vez aquí, de nuevo.
Nada, gracias a vosotros por invitarme de nuevo y por permitirme participar en vuestro espacio, que es un placer para mí.
Antes de nada, como siempre hacemos, Patricia, que les recomendamos a nuestros oyentes que luego nos pueden seguir en tu cuenta de LinkedIn.
Sí, Patricia Guzmán de Irizabal. Ahí luego subimos el resumen del programa con el enlace para que lo escuchen cuando mejor les venga, para que lo compartan con las personas que crean que también les puede interesar y todos los datos de la invitada.
Perfecto. Pues vamos a hablar de mentoring.
De mentoring,
sí. Muy bien, mentoring para directivos, para nuevos directivos.
Para ejecutivos entrantes, para directivos
entrantes. Para los que entran, para las gallinas que entran y no las que salen, ¿no? Vale.
Porque el mentoring es clave en los ejecutivos entrantes. Es el tema de hoy con Carmen Tuñas.
¿Pero a qué te ha gustado lo de las gallinas que
entran? Lo he visto.
Lo hemos visto, ¿verdad? Las gallinas entrando. Dime, Carmen.
No, yo no quería interrumpir a Patricia, pero casi te diría que aplica en ambos casos, ¿eh? Los que entran y los que salen.
Vale. Vamos a hacerle mentoring a las gallinas directivas, venga.
Sí, porque fíjate que hay una tesis doctoral de la Universidad del País Vasco muy interesante, que en este estudio analiza la validez del mentoring como herramienta de desarrollo directivo, mostrando cómo esta práctica puede mejorar la competitividad de los profesionales y empresas que participan. Las empresas que implementaron programas de mentoring reportaron un aumento del 25% en la retención de talento y un 30% en la satisfacción laboral de los directivos.
Así es, la verdad es que el mentoring es el gran desconocido, pero el que practicamos todos en nuestro día a día desde nuestra más tierna infancia, diría yo. Porque al final el mentoring no es otro que es el arte de acompañar. Y cuando necesitamos acompañamiento, pues cuando estamos en un momento de transición, cuando estamos en un momento de incertidumbre o en un momento de duda de hacia dónde dirigirnos, ¿no? Entonces eso, si echamos la vista atrás desde pequeños, sí es cierto que la figura del mentor cuando somos pequeños es otra, y a medida que vamos creciendo y en el entorno profesional, pues esto también se ha ido profesionalizando, ¿no? Pero es una herramienta, como bien decía Patricia, que tiene un impacto muy positivo en las organizaciones, no solo a la hora de retener talento, que también, y la causa está en por qué le retienes talento. Pues porque tú escuchas a tu talento, tú estás atento a lo que necesitan, atento a sus expectativas para poder acompañarles y ofrecerles lo que ellos buscan dentro de tu organización. Y al final obtienes también un retorno de esa inversión en el talento, ¿no? Pero por otro lado, también me parece una herramienta tremendamente útil para unir el talento senior con el talento joven. Porque cuando necesitamos ese apoyo, esa visión, el mentoring lo que te da es arte de acompañar desde la experiencia del mentor y aportando tu visión, tu experiencia, porque los años al final es lo que te dan es eso, experiencia. Eso es. Y como digo yo siempre, el sentido común que te da la experiencia, que ningún máster te lo da, y entonces poder contar con ese apoyo, esa escucha activa de alguien que ha pasado por donde tú estás y te puede ayudar a tomar una decisión, es una herramienta tremendamente valiosa que se utiliza internamente, pero también externamente.
Sí, eso es. El mentoring es una metodología basada en la transferencia de conocimiento, experiencia y habilidades entre un profesional con mayor recorrido, ¿no?, el mentor, y otro que busca crecer o enfrentarse a nuevos desafíos, que le llamamos mentí.
¿Cómo?
Mentí. Ah. M-E-N-T-E-E.
Ah, vale, vale, claro.
Mentí, con tu trola. El mentor, sí, el mentí. Es como el coaching, ¿no? El coach y el coachee. Se llama así, el que recibe coaching se llama coaching. Sí.
Ah, vale, y el que recibe la mentorización es un mentí.
Sí,
Vale, porque la figura del mentor es un clásico.
Es un clásico, efectivamente. No es nada, o sea, no es nada nuevo, la rueda está inventada. Otra cosa es que
sí,
ahora...
Sí, le hemos puesto el anglicismo de mentoring.
Y ahora se está, se le está dando otro valor, se está, digamos, profesionalizando, uh-huh, y también se está enseñando a ser mentor, ¿vale? Porque sí es cierto que para mí algo que es clave para ser un buen mentor es lo que comentaba antes, tener una capacidad muy buena y muy elevada de escucha, y una escucha activa. Porque realmente cuando tú llevas a cabo un proceso de mentorización con alguien que está en un momento de incertidumbre o que necesita trazar una nueva ruta, si tú les escuchas activamente, realmente ellos ya tienen la respuesta, pero no están siendo capaces de verla. Que ahí sí hay ciertas similitudes quizás con el coaching, sí, ¿no? Uh-huh. Pero el mentor lo que hace es decir, bueno, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Por qué dudas entre el camino A y el camino B? Dice, yo te voy a contar mi experiencia en el camino A y el camino B. El que tiene que decidir qué aplica a su uh-huh momento vital es el que recibe ese mentoring, ¿no? Y también es una herramienta muy útil y que se está utilizando de manera más profesional dentro de las organizaciones, porque permite compartir ese conocimiento interno. Compartir en el sentido de que las organizaciones están ahora, todas ellas, llevamos ya unos cuantos años sufriendo una evolución, una necesidad de cambio, pero hay algunos elementos que se mantienen estables, ¿no?, en la toma de decisiones. Y al final, el que ha pasado por esa experiencia en otras circunstancias de la economía o en otras circunstancias de la compañía, pero que ha vivido una experiencia similar en cuanto a esos patrones que se repiten, es una información de gran ayuda para tomar decisiones y que pueden ayudar a esos ejecutivos más junior, como comentaba ahora Patricia, al talento que comienza ahora, uh-huh, o a lo que se suele denominar ese middle management, uh-huh, para enseñarles el camino del liderazgo. Partiendo de esa experiencia previa de los que ya están asentados en el C-level, como se suele denominar.
Sí, en entornos en los que solemos intervenir, tenemos que tener en cuenta, como bien decía Carmen, que el mentoring esté estructurado siempre que se adapte, lógicamente, a las necesidades de cada organización y de cada mentee. Pero sí, hay una estructura que es la diferencia, lo que decías tú, que de siempre yo me estoy acordando, según estamos hablando, que yo mi primera figura de mentor fue cuando vi Karate Kid de pequeña.
Muy buen ejemplo.
Yo creo que según estamos hablando digo, wow, es que efectivamente no solo es un maestro, no solo es una compañera, sino que comparte la experiencia y va más allá solo de la enseñanza. Por eso la mentoría es tan importante. Pero estamos hablando de una estructura, por ejemplo, en la definición clara de objetivos de un programa de mentoría, porque cada relación de mentoring debe partir de un propósito concreto alineado con los objetivos tanto del mentí como de la organización, por ejemplo.
Exacto.
Una selección estratégica de mentores y mentís.
No, así es.
Sí, no solo basta con emparejar experiencia con necesidad, sino que también hay que considerar aspectos como la comunicación y las expectativas mutuas. Que, por ejemplo, vosotros, Carmen, ¿cómo sí hacéis los programas de mentoría?
Así es, efectivamente. O sea, aunque parezca algo sencillo, es algo que detrás tiene un trabajo para que haya un encaje, ¿no? Y que realmente sea un proceso de comunicación, como bien decía Patricia, en el que la comunicación es la clave, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, normalmente también hacemos este, como decimos, hasta ahora hemos comentado cómo se lleva a cabo este tipo de proyectos de una manera interna en las organizaciones, pero de manera externa nosotros en esa parte de consultoría de liderazgo sí hacemos también ese acompañamiento de manera constante con nuestros, no solo con nuestros candidatos exitosos, ¿no?, como decimos en el argot, sino también con aquellos candidatos que están en búsqueda activa de un nuevo proyecto y que acuden a nosotros diciendo, bueno, sé que quiero cambiar, necesito ver otros retos, pero no sé muy bien dónde, ni cómo empezar esta búsqueda, ni cómo empezar este proceso, ¿no? Entonces se establece ahí una serie de indicadores, buscamos una serie de indicadores para ver quién es aquel perfil o aquel que puede ser alguien de nuestro equipo, cualquiera de nosotros socios de la firma, pero también una red de profesionales senior con los que contamos que puedan establecer esa conexión y ese acompañamiento, como bien dices, ¿no? Es decir, todo surge de un momento vital y a partir de ahí la primera pregunta es decir, bueno, vamos a intentar averiguar por qué o para qué necesitas cambiar y cuáles son esas búsquedas, qué estructura ese cambio que tú necesitas, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con directivos que tienen esa sensación, pero no tienen muy claro el porqué. Entonces hay que partir de analizar la situación para establecer una hoja de ruta y poder ofrecer ese acompañamiento que es limitado en el tiempo, ojo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un acompañamiento que dure eternamente, ni muchísimo menos. Y si me permitís, me gustaría también hacer una diferenciación con lo que es el mundo del outplacement. No tiene nada que ver tampoco. O sea, es decir, yo te acompaño a identificar cuál es tu siguiente paso, pero yo no te garantizo ese siguiente paso, porque ese es un trabajo que tienes que hacer tú.
Exacto, sí. Y una de las características, como bien comentabas, Carmen, de un mentoring efectivo es que no debe generar dependencia, sino empoderar para que tome decisiones informadas, los progresos y logros visibles. No se trata de eternizarlo, ni muchísimo menos, si no le damos las herramientas. Si no, se convierte casi en una dependencia.
Absolutamente. Y además, el momento vital influye muchísimo. Esto es como la búsqueda del propósito, ¿no? Que tanto se habla ahora y que ya yo me he perdido mil veces en mi propósito personal.
Calculando recorrido.
Claro, que dices, mira, no tengo propósito, estoy vacía, no sirvo para nada, lo siento. No. O sea, pues es un poco lo mismo, ¿no? Que yo creo que hay que quitar un poco también esta rigidez a las cosas.
Me encanta.
Y que de la misma manera que cada momento vital te pide ir hacia seguir un camino, también cada momento vital implica un propósito diferente. Y yo creo que el propósito aquí sí que enlaza con lo que genera esa inquietud por el cambio. Pero que, insisto, no tiene por qué ser inflexible, todo lo contrario. Muestra de nuestra propia evolución es que eso vaya variando también.
Sí, y yo me dedico al coaching, y el coaching y la mentoría son metodologías que son muy complementarias, que bien combinadas pueden generar un impacto profundo, ¿verdad?, en el desarrollo de las personas y los equipos. Pueden hacer sinergias muy interesantes, no tenemos por qué...
Yo creo que el coaching, efectivamente, es una herramienta que ayuda mucho, que complementa mucho, pero son ámbitos muy separados y muy diferentes.
Yo creo que estaría bien si identificamos cada uno, ¿no? Para que nuestro oyente entienda qué es el mentoring, qué es el coaching.
Vale. Yo creo que Patricia, mejor que nadie, para explicarnos sobre el coaching.
El coaching, pues, promueve la reflexión, el autoconocimiento y el desarrollo de habilidades para que la persona encuentre sus propias respuestas. No damos soluciones los coaches, sino que acompañamos y damos esas herramientas y esas estrategias para que esa persona con la que trabajamos resuelva por sí mismo lo que estaba buscando o logre el objetivo que estaba buscando. Funciona en procesos de cambio, en mejora del rendimiento o desarrollo de competencias como el liderazgo o la gestión emocional. O sea, los coaches no damos respuestas, sino que facilitamos el descubrimiento de las soluciones. No tenemos por qué ser expertos ni en el sector ni en la materia de la persona a la que estamos acompañando. Que, sin embargo, antes estamos hablando que el mentoring es fundamental, la experiencia en ese campo.
Sí, yo creo que el coaching aplica más a esa parte de las emociones personales y de las situaciones más vinculadas con cada uno en su interior. Y el mentoring, enfocado más en el terreno profesional, pues es... Pues, por ejemplo, alguien que ha estado dedicado, que ha estado trabajando siempre en el mundo del gran consumo en una determinada posición, ¿no? Y dices, oye, me apetece un cambio, busco un reto, me apetece cambiar de sector, pero no sé si aplica porque siempre acabamos los mismos rotando por las mismas compañías.
Sí.
Y entonces se trata de decir, nuestra visión, experiencia, al final la consultoría, lo que te da. La consultoría, ¿la amas o la odias? No hay término medio, ¿no? Es así. Entonces, si te apasiona, te apasiona porque una de las cosas que te permite es estar al día de todo lo que está ocurriendo en distintos sectores de actividad. Entonces, te permite unir esos puntos que son invisibles para otros. Y entonces, en el caso de los directivos, cuando acuden a nosotros, por un ejemplo, ¿no? Tras una larga trayectoria dentro de una misma función y en un mismo sector de actividad, tú les puedes abrir esas ventanitas que les permite decir, oye, no, pero es que lo que tú has hecho aplica también a este sector de actividad. Y yo siempre comparo, por ejemplo, el mundo del gran consumo. Por gran consumo estamos hablando desde yogures a...
Sí, sí.
A pan... Bimbo.
Lo hemos dicho.
Pan de molde.
Pan de molde, que no me sale. Pero al final, tu canal puede ser diferente. pero el cliente al que te diriges es el mismo al que se dirige banca, por ejemplo, en la parte de banca comercial, ¿no? Con lo cual hay muchas sinergias. Y alguien que está acostumbrado a definir procesos, a definir productos o a definir estrategia, que va a consumir el mismo que se abre la cuenta en cualquier banca o online. Con lo cual tú tienes ese conocimiento de tu cliente final. Sabes cómo piensa, sabes cómo preparar el producto para conseguir tu objetivo. Entonces, estamos hablando que perfectamente un perfil de gran consumo puede pasar a banca de una manera mucho más natural de lo que normalmente parece o creen ellos pensar que puede ser una realidad.
Sí, entonces el coaching puede complementarse con el mentoring, pues ayudando, como bien decías, Carmen, a desbloquear creencias limitantes, a gestionar emociones o trabajar habilidades específicas necesarias para aplicar los aprendizajes del mentoring, por ejemplo.
Así es. Ahí, antes me estaba, cuando estabas comentando la película de Karate Kid, me estaba viniendo a la mente una que es muy graciosa. No es un mentoring tal cual, pero es una película muy fácil de ver a cualquier edad y nada intelectual. He de avanzar, ¿eh? Para gestionar bien expectativas. Es la película del becario.
Buenísima,
que es buenísima, ¿verdad?
Esa película, por favor, es un peliculón.
¿Cómo se llama? Robert De Niro, efectivamente, es que no me estaba viniendo. Y me parece...
Por Dios, que es un peliculón.
Me parece divertidísima. Y más allá de que tenga una apariencia muy superficial y muy... Pero que une mucho...
No es tan superficial, ¿eh? Tiene su mensaje.
Exacto. Que una vez vista la analizas y dices, está tocando muchos palos esta película, desde el entorno emprendedor, liderado por una mujer en el sector moda, mundo e-commerce, y aparece de repente ese perfil senior que está ya retirado.
Talento senior.
En su casa, que se aburre realmente, ¿no? Y que ve un anuncio y dice, se busca becario senior. Y allí se va con sus 70 años y está dispuesto a hacer todo, desde poner el café, hacer de conductor, y se convierte en ese oráculo para la fundadora.
Es un mentor, en el fondo.
Y es un mentor. Es muy graciosa porque, de parte, hay una pregunta que le hace uno de los que le entrevistan en el proceso de selección. Insisto, tenía 70 años el personaje.
Sí, claro.
Le dice, ¿dónde te ves en 5 años? Y claro, estoy a punto de decirle, si sigo vivo, gracias.
Sí. Otra película que a mí también me ha venido ahora a la mente es El indomable Will Hunting, que es me voy más al emotivo, que es una historia donde un profesor ayuda pues a un estudiante, ¿no?, a superar sus miedos y explorar su potencial. Pues también eso me recuerda un poco a la figura del mentor y del famoso mentee.
Y eso aplica sobre todo dentro de las organizaciones a la identificación de talento interno, porque muchas veces buscan fuera lo que tienen en casa, pero no han tenido el tiempo a veces de decir, bueno, venga, vamos a darle otra vuelta porque a lo mejor tenemos lo que necesitamos. Y esa gente que muchas veces pasa desapercibida, se queda siempre en un segundo plano, parece que no aporta valor a los negocios, cuando alguien se fija en ellos, le escucha, identifica su potencial, es gente que brilla y se compromete con las organizaciones el resto. Sí. Es maravilloso.
Sí, así es. Sí, porque para ser un buen mentor, ¿qué dirías, Carmen? Porque yo, por ejemplo, la empatía, o sea, aparte de la experiencia, pero para mí la empatía, una persona, lo que has dicho tú antes también, la escucha activa.
Yo diría
activa.
Escucha y comunicación. Escucha y comunicación, y principalmente la escucha. Porque, como decía, realmente cuando les escuchas la respuesta la tienen ellos, y lo único que todavía no se han dado cuenta. Y entonces... Cuando tú escuchas a las personas que te están poniendo de manifiesto o confiando sus miedos e inquietudes, aquí sí que entra un poco el coaching, ¿no? El hacerles ver por sí mismos todo lo que ellos tienen que aportar. Y creo que la escucha es una habilidad que aplica en todos los terrenos de la vida, pero en este en especial. Y a partir de ahí, la comunicación, porque al final tienes que ser capaz de transmitir correctamente tu mensaje y asegurarte de que tu mensaje está llegando a tu receptor, porque si no, el proceso está roto.
Sí, exactamente.
Sí.
Es que si nos dejas, nos ponemos a hablar sin parar.
No hay problema.
Sí, vale.
¿Te digo otra peli? Que
sí, por favor, por favor.
El Club de los Poetas Muertos.
Ay, me encanta.
Ah, wow. Ojo, lo que lloré. Madre mía, lo que lloré.
Pero
maravillosa.
Qué gran mentor es el profesor.
¿Quién no quisiera haber tenido un profesor así?
¿Vale?
Absolutamente. ¿Eh? Yo si lo tuviera volvería al colegio, si no, no.
Claro.
Es
pero qué buen ejemplo. Claro.
Es que sabía ver lo que... como decía Carmen,
iba más
ahora,
allá.
Exacto, lo que uno mismo...
Iba más allá de lo que...
Y además, en cada uno, lo que cada uno tenía que explotar y desarrollar personalmente, porque no trataba a todos los alumnos por igual, sino que mandaba mensajes muy definidos a cada uno. A cada uno encendía la mecha de una manera diferente. Y sí, es una película maravillosa.
Claro, es un pedazo de película espectacular donde se aplica todo esto que estamos hablando de una manera muy clara, ¿no? Y muy evidente, ¿no? Como él es el mentor y lo va guiando a cada uno por su camino, ¿no?
La verdad es que además esa película pone de manifiesto muy bien cómo él impacta en querer romper la tradición y los que tienen el miedo al cambio le bloquean absolutamente. No deja las cosas como están, que nos estás haciendo temblar a nosotros.
Claro,
sí, las creencias limitantes que decíamos antes, que hay que revisarlas, y muchas veces hay una gran resistencia.
Claro, porque a veces el mentor puede verse de pronto chocando con una estructura que no acepta o...
Eso es. Eso también define mucho la cultura de las compañías, ¿no? Esa, pues en el caso que acabas de poner del Club de los Poetas Muertos, efectivamente, al final es un profesor que quiere marcar la diferencia en la vida de unos alumnos, identificando el talento oculto que cada uno, esas inquietudes que el sistema y el entorno no les permitían desarrollar ni mostrar, pero al final ve que realmente el problema no son los chicos. Es el entorno de los chicos que son los que realmente tienen miedo. Y esto se puede extrapolar perfectamente a las organizaciones. Al final, tú en las organizaciones, la cultura de las organizaciones, que esa es otra de las cosas que se habla mucho de ello, que es así como un ente abstracto, y no es tan abstracto. Al final, la cultura está formada por los procesos y las personas.
Claro.
Y los procesos y las personas también, cómo se relacionan entre ellos. Es decir, tú defines un proceso interno a una compañía y tú estás marcando el tipo de relación que entre departamentos va a haber. Estás marcando qué estilo de jerarquía va a haber. Y ahí, en base a esa jerarquía, en muchos casos estás impidiendo la visibilidad de los perfiles de cada área con otras áreas. Estás limitando la creatividad porque estás impidiendo que te salten a ti como cargo que está establecido en la cadena, que tienes que ser el que tiene la capacidad para transmitir el mensaje. Entonces, al final, la cultura, hablábamos de procesos, hablamos de talento, y también es cómo se relacionan. Si tú fomentas el mentoring dentro de una organización, estás fomentando la comunicación, estás fomentando que unas áreas, entre otras, se interrelacionen de una manera mucho más cercana y se conozcan también entre ellas. Es decir, es igualmente importante que un financiero haga un presupuesto correcto y adecuado, pero igual de importante que entienda las necesidades del departamento comercial o el departamento de innovación. Y para eso tienes que entender en qué consiste su día a día, ¿no? En qué consiste su trabajo, cuáles son las herramientas que necesitan, cuáles son los presupuestos que necesitan. No te limites a como financiero bloquear. Y entonces, cuando tú estableces, para mí, un proyecto de mentoring que una no solo senior con junior, sino que además interactúe en distintas funciones dentro de la organización, ahí ya es maravilloso, porque les permites compartir su visión de cada uno de los proyectos.
Sí, yo me acuerdo que participé en un proyecto en una empresa en la que estaban enfrentados completamente la gente que estaba cara al público y los que toda la logística que tenía que servir a los que estaban cara al público. Y cuando llegué ahí, empecé a trabajar con ellos, vi que es que había un enfrentamiento y un pique real. Sí. Y entonces, lo primero que hicimos fue lo que está comentando Carmen, y es súper interesante, porque claro, cuando empiezas a conocer desde dentro las dificultades, los desafíos, lo que supone tener que estar, por ejemplo, cara al público, de tener que defender ciertas cosas porque la otra parte no ha podido servir, o al contrario, la dificultad de lo que no se ve, de poder servir a tiempo, se generó otro, un
trabajo en equipo.
Un trabajo en equipo brutal. O sea, es que fue increíble. Y todo eso, por supuesto, repercutió luego también en los resultados de la empresa. Quiero decir que además es muy...
Así es. El impacto es en cuenta de resultados, que no hay nada que le guste
más. Sí, por eso. Es que esto me gustaría también trasladarlo, porque no es solo algo naif que sirva para los que están trabajando, sino que además impacta en los beneficios de la empresa en la que invierte en algo
porque
así.
Porque consigues que toda la empresa funcione al unísono y que por lo tanto la productividad crezca.
Así es.
Y os pongo otra película de ejemplo para eso.
Vamos.
A que no os imagináis cuál.
Sorpréndenos.
Porque hemos hablado del Club de los Poetas Muertos, donde el mentor, digamos, trabaja de una manera casi unipersonal con cada uno de ellos, aunque consigue un trabajo en equipo. Vamos a otra en la que lo importante es el trabajo en equipo, ¿vale? El resultado final. Los chicos del coro.
Ay, ¿cuál es esa? Estoy perdida ahora.
¿No la habéis visto?
Seguro que sí. Pero sí, hombre, no me atrevo a decir que no aquí públicamente, pero dame una pista.
La habéis tenido que ver, es una película, es europea, ¿vale? Y es un profesor también.
Yo me la apunto para verla.
Pues es un profesor también que trabaja en un colegio y quiere hacer un coro, consigue que todos los niños canten en el coro, pero con esa misma idea de él va uno a uno haciendo ese trabajo de mentorización con ellos. Hasta conseguir que todo el coro funcione perfectamente y que la música de la película es brutal y la película es una maravilla absolutamente.
Pues me la apunto.
Es un mentor también, en la misma línea o en la misma idea muy parecida a la del Club de los Poetas Muertos, pero aquí lo importante es ese resultado final, ¿no? Que son los chicos del coro cantando, y si no lo habéis oído, es que la banda sonora de la película es... En fin, es que se te cae es tremenda, o sea, te pone la piel de gallina.
Oye, pues qué bonito. En línea con las películas que nos están surgiendo, que yo creo que el próximo puede ser un programa de cine directamente. Decías antes cuáles son las habilidades, ¿no? Pues yo te diría, añadiría a capacidad de escucha y comunicación la generosidad. Ajá. Porque al final es el patrón común, ¿no? Que tienen todos estos.
La entrega.
Estar dispuesto a hacer brillar a otros.
Uh-huh. Eso es, ese es el tema. Esa es la clave. Y esa es la clave. Y con esto lo cerramos. Perfecto.
Venga, aquí nos quedamos ya.
La entrega. El hacer brillar a otros, efectivamente. Gracias, Patricia. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cuidaros.